Vos sabés que el domingo que viene son las elecciones legislativas. Uh-huh. Y como docente de la Universidad de Buenos Aires que soy, me encontré con otro docente en la universidad. Pero da la particularidad de que este otro docente es también candidato a diputado nacional.
Mira.
Entonces recordé que tenemos un programa de radio y me dije, ¿por qué no entrevistarlo? Me encantaría entrevistarlo. Me acerqué a él, se lo propuse y ahora está del otro lado de la línea telefónica el candidato a diputado nacional por Un País, Matías Tombolini. Bienvenido, Matías Gris.
Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Matías?
Bien, bien, ¿ustedes?
Muy bien, por suerte. Muchas gracias por atendernos un domingo como este. Domingo especial, Día de la Madre. Y un abrazo para tu mujer y las madres que estén cerca también.
Muchísimas gracias, igualmente.
Sabemos que venís de lo de Mirta, te imagino cansado con esta recorrida.
No, estoy justo en una reunión, así que... Mira, esto no para, sí.
No para un segundo. Bueno, vamos a tomarnos el tiempo de ser lo más breves que podamos. Me imagino lo que implica para vos todo esto. Antes de preguntarte lo primero, quiero hacer una pequeña un pequeño comentario previo, porque me parece primero que siempre meterse en política está bien. Desde el lugar que sea está bien meterse en política. Sin embargo, me pasa en mi caso, y te lo quiero admitir, que siempre que te veía a vos charlando como economista, como panelista o como invitado, siempre sentía empatía por vos, por lo que decías, por lo que opinabas, y cuando me enteré que eras candidato a diputado, me dije, ¿y para qué se mete en política? Fue lo que sentí, y te quiero preguntar, no peyorativamente, ¿para qué te metes en política?
Mira, porque la verdad es que la decisión de participar, en realidad, es una cuestión de momento. Yo siempre tuve muchas ganas de participar, sobre todo en un lugar de tanto privilegio, como supone la posibilidad de encabezar una lista para llegar al Parlamento. Yo creo que participar es el mejor modo de poder cambiar la vida de los demás. Y si no hacemos algo nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros, ¿no? Dando ese primer paso. Entonces, yo pasé de analizar lo que sucedía en los medios a intentar transformarlo. Siempre, si vos me seguís y me conocés, yo soy un tipo que no me peleo con las personas, me peleo con los temas. Entonces, intentando desde ese lugar avanzar a partir de un diagnóstico, que es no compartir la política económica del gobierno, reconociendo cosas que están bien, estoy entendiendo que para mí nuestro eslogan de que la plata no alcanza hace sentido en la dinámica de una clase media que tarda en recibir los beneficios de un modelo que tiene sus primeros beneficiarios en quienes aplaudían en el Coloquio Idea, que no está mal que los empresarios estén contentos. Pero yo prefiero que los que estén contentos sean aquellos que van al supermercado después de escuchar el programa, por ejemplo, tarde.
Claro que sí. Inclusive, ¿no? Yo te escuché decir en más de una oportunidad que lo que hay que pensar es el modelo de país que queremos. En diferentes temáticas te escuché expresarte de esta manera y pensaba, si se pudiera resumir de alguna manera, ¿qué modelo de país querés vos?
Mirá, te voy a pedir que me suene un poquito el retorno porque te escucho bajito.
¿Subimos el retorno un poquito, chicos, puede ser? Decime ahora si me escuchás mejor.
Sí, ahí te escucho mucho mejor.
Buenísimo.
Decía, respecto del modelo de país que yo quiero, yo pienso en un país que empiece por soñar su futuro a partir de un diagnóstico correcto de su presente. Yo quiero que la Argentina del siglo XXI sea una Argentina mejor de la que tenemos, pero Argentina, no una mala copia de un país como Estados Unidos o como un país europeo o cual que sea. Tomar aquello que funcionó bien no significa creer que porque en Finlandia el modelo de educativo anda bien, acá tiene que andar bien. Digo, me parece que lo más importante es saber a dónde estamos parados, desarrollar un capitalismo nacional que empiece por pensar cómo hacemos para mejorar la competitividad de la economía argentina, la real, no solamente la palermitana, la que está en Posadas, la que está en San Juan, la que está en Catamarca, la que está en Tucumán. Eso también es Argentina. Yo nací en Santa Fe y te puedo decir que hay muchas cosas que en capital nosotros creemos que son en todo el país y la verdad es que no es así. Entonces, Argentina, que es además un país cuyas provincias son preexistentes a la constitución del Estado, debería tener una mirada más federal, más inclusiva, que reconozca nuestras diferencias también culturales y se adentra de nuestra tierra, las distintas etnias. Es decir, un país que se mire a sí mismo más allá del criterio futbolístico, digamos, del Boca River, del si no sos amigo sos enemigo.
¿Sabés, Matías, que acá en Materia Gris, este programa se llama Materia Gris porque sentimos que, más allá de la cuestión vinculada al cerebro, pensamos que nuestra materia, nuestro cuerpo es gris y comulgamos bastante con lo que vos estás planteando, con la idea de lo que planteas, no sé si con la práctica, eso habría que verlo, pero puntualmente lo que pienso es algo que nos pasa a nosotros como programa de radio. Este programa se escucha mucho, pero se escucha menos de lo que creeríamos que debería escucharse. Nos gusta mucho lo que hacemos. A veces nos enojamos con nosotros mismos porque no sabemos si en algo estamos fallando. A veces te enojas con los demás, ¿viste? Porque decís, ¿por qué no nos escuchan más de lo que nos podrían escuchar? Yo quiero saber, en tu caso, como me pasa a mí haciendo este programa, yo estoy convencido de lo que hacemos. Estando convencido de lo que decís, ¿cómo manejás y cómo convive en vos la idea de que los votantes son menos de un 4%?
Mira, a ver, ahí siempre hay un análisis que tiene que tirar en dos partes. La verdad que son bastante poco que menos que 4%, fueron 3,97. Bien. Así que me gusta porque como economista sos estricto con los números.
Bien.
Y la verdad es que yo es complicado no ser, cómo ser objetivo en términos comparados. Para una fuerza política que el 13 de agosto tuvo su certificado de nacimiento, que viene de sacar en su expresión más cercana, que fue el Frente Renovador, hace dos años menos del 1%, y que no tenía ninguna figura nacional en la boleta, o Victoria Donda, o Margarita Stolbizer, o Sergio Massa. La verdad es que una buena performance del quedado cuarto, a 9 puntos de Martín, con 75.000 votos. En una edición que donde además había alguien que sacó la mitad de los votos, como Carrió.
Claro.
De modo que, desde ese punto de vista, para nosotros fue una muy buena elección. Además, vos que sos un hombre de las ciencias sociales, sabés que los electores eligen sobre la base de lo que conocen. En realidad a mí me conoce el 60% de la población, no el 100% como los otros tres candidatos de las listas más votadas.
Es cierto.
Y eso es un punto de partida importante. Luego, podría que me conociera el 100% y me votara el 4%. También tiene que ver con los momentos que vive la sociedad, momentos en los cuales, bueno, la gente quiere acompañar una propuesta y momentos en los que no. Carrió saca hoy la mitad de los votos diciendo lo mismo que sacaba cuando sacaba 2%.
Es verdad.
Así que, en ese sentido,
igual ojo que a mí un 4% no me parece poco, porque como te decía, nosotros puntualmente, te digo, nos escucha una cantidad de gente que cada día crece más, pero como te digo, a veces cuando uno está convencido de algo, igual uno se pregunta, che, ¿cómo hago para que esto pueda crecer? Comparativamente con otras ideas que te parecen que no son las pertinentes, digamos.
Es que justamente el desafío, chicos, ¿saben cuál es? El desafío para mí no es el 22 de octubre. El desafío es el 23 de octubre. Porque yo no estoy buscando que la gente me acompañe con su voto para saciar una cuestión de tipo egocéntrico. Yo quiero que la gente me vote porque mi sueño es cómo hacer para que los argentinos vivamos mejor. Y la verdad que eso empieza el 23, no termina el 22.
Claro,
y allí
sí.
El compromiso tiene que ver con entender que no vine a de paso a probar suerte. Yo no me considero un microemprendedor personal, formo parte de un proyecto más grande y que tiene como norte central la idea de privilegiar el consumo por encima de la renta, de estar del lado del salario antes que de la ganancia empresaria, y entender que el modelo de desarrollo de la Argentina va a ser sostenible cuando tengamos un país más igualitario. Y eso sucede con el compromiso entre las palabras y los hechos, porque tuvimos un tiempo en donde las palabras parecían como las que te cuento, pero los hechos terminaban en bolsos volando por arriba de muros, digamos. Entonces, acá el desafío de la política que viene debería pasar por discutir ideas y no personas, y porque esto que yo digo, si es falseado en términos popereanos, sería falseado el argumento.
Claro.
No discutía la persona.
Claro que sí. Te quería preguntar también, yendo a otro área, el miércoles pasado fue el debate en TN, uno de los temas, de los tópicos era justicia y seguridad. Yo la verdad es que como comunicador siempre me pongo a pensar, estamos, yo en lo particular, muy obsesionado con el mensaje, con qué es lo que uno transmite. Yo como contador público y como conductor de radio, vos como economista, como candidato a diputado, y cada uno en lo que hace, el tema de qué decir, cuándo no decir, y particularmente creo que no decir también es decir algo, y puntualmente lo que tiene que ver con justicia y seguridad, vos hiciste hincapié en algo que me parece muy importante, que es la paridad de género, y lo que tiene que ver con la mujer, pero no hicieron hincapié en tu partido, o vos en lo particular, ese día en particular, no hablo en general porque no te escuché cada vez que hayas hablado, pero no se hizo hincapié en el tema de Santiago Maldonado, y quería saber, ya que no lo escuché, cuál es tu postura al respecto y cuál es la postura del partido respecto a la situación de Santiago Maldonado.
Te cuento, eso estaba abordado en, efectivamente, Justicia y Seguridad y Derechos Humanos, era mi cierre, nos seguimos preguntando por Santiago Maldonado, mientras yo estoy hablando, me interrumpe Carrió, me desconcentro.
Eso te lo creo, eso te lo creo, que te haya interrumpido, te lo creo.
Pero ni siquiera se escuchó porque le pagaron el micrófono, no, nadie puede alegar su propia torpeza, pero eso es así. Mi posición respecto de Santiago Maldonado es bastante clara, es el Estado quien debe dar las explicaciones, hace falta la palabra del presidente, y hay que entender que esto no es un caso policial. Cuando nosotros firmamos el contrato social que supone nuestro ordenamiento como sociedad, le entregamos el monopolio del uso de la fuerza al Estado. De modo que cuando hay un enfrentamiento, una represión, que puede ser, digamos, legítima porque pueden estar cortando la ruta federal y hay que dispersar a quien interfiere el tránsito, que es un derecho constitucional. Pero si en ese marco existe la hipótesis, que ahora es carátula de una causa judicial, de una desaparición forzada de personas, eso no es un hecho policial, es un hecho de carácter político, porque no intervienen dos partes simétricas, no hay un problema entre los privados, no es un secuestro extorsivo, un asesinato, una ocasión de robo, sino que lo que hay es un privado y el Estado del otro lado. Entonces, no da lo mismo cuando el Estado, en el uso de la fuerza, reprime y puede haber desaparecido a un ciudadano en cualquier tipo de acto. Eso debe ser tratado como un caso de orden político, porque eso es lo que nos diferencia entre ser una sociedad que vive en un Estado de Derecho y una que no lo es. Porque el Estado de Derecho lo que hace justamente es le dice al Estado, mire, usted puede reprimir y castigar, pero siempre dándole el derecho al privado a que tenga un juicio justo y bajo la presunción de inocencia que supone justamente vivir en un Estado de Derecho. Cuando se violenta eso, entonces el caso es de orden político y no es de orden policial, como muchos lo quieren comparar con otro tipo de situaciones.
Coincidimos con vos en eso, y por eso te lo pregunto, porque ignoraba que te interrumpió, ¿no, Carrió? Entiendo que los debates son...
Sí. 90 segundos para...
Por eso por eso aprovecho para darte el espacio de poder expresarte al respecto, porque también nosotros como ciudadanos, más allá de... Yo en mi caso no soy periodista, me interesa saber a quién voy a votar o a quién no, y es importante conocer sobre diferentes temáticas, por ejemplo esta en particular. Para ir cerrando, te quiero preguntar también, siendo que nosotros somos grises, y asumimos ser nosotros, ciudadanos, la solución, pero también el problema de ciertas cosas. A mí me molesta cuando los políticos plantean ser la solución, necesariamente o exclusivamente la solución. Yo quiero saber vos, si querés, como ciudadano, no como economista o no como candidato a diputado, ¿en qué vos te sentís el problema? ¿Qué cosas crees que vos haces mal? Yo te puedo hablar de mí, creo tener, por ejemplo, actitudes machistas seguramente, que trato de corregir. Por darte un ejemplo, quiero que vos me cuentes o que pienses dónde te sentís parte del problema y no parte de la solución.
Es buena la pregunta. Yo creo que tengo tantos errores que no sabría por dónde empezar.
Es complicado.
Pero corregir el sesgo machista de mi comportamiento, más allá de que yo soy un férreo defensor de la agenda de género, etcétera, pero culturalmente siento que soy machista, siento que formo parte todavía de la parte de la grieta a la que le cuesta ver la verdadera grieta, la grieta real en la Argentina y la grieta que existe entre los que comen y los que no comen, no entre Cambiemos y kirchnerismo. Y esa grieta existe porque sistemáticamente hemos invisibilizado la pobreza. Yo a partir de la campaña intenté aumentar mi comprensión, no mi compromiso, pero sí mi comprensión de la problemática, pero esa problemática se entiende solamente a partir de un contacto cotidiano y distinto con la pobreza. Y es un contacto que yo creo que tengo que mejorar para poder tener allí una mirada más justa, menos prejuiciosa. Y si bien yo no me considero un tipo prejuicioso, creo que la sociedad es naturalmente prejuiciosa. Inclusive dentro de los sectores de menos recursos también prevalece el prejuicio. Pero superar eso tiene necesariamente como punto de partida la autocrítica, que es en general en la sociedad algo difícil de controlar, porque en general todos no solamente no somos autocríticos, sino que además tenemos este sesgo cognitivo que nos hace consumir la información que confirma que esa mirada que tenemos previamente del mundo, por ejemplo.
Te veo bien como político, ¿eh? Porque me dijiste un montón de cosas. Lo difícil que es para uno como entrevistador que te respondan concreto, ¿eh? Lo complicado que es, no lo digo por vos en particular, lo pienso en general. Pero
dije varias autocríticas, no sé si se entendieron.
Sí, yo creo que sí, creo que sí. Y entiendo que todas están asociadas a la campaña, vinculada a ir dándote cuenta, ¿no? De cosas que vos has ido cambiando internamente con la campaña. Me imagino que la cercanía a situaciones de pobreza que tal vez no conocías, las cuestiones de género, todo
y
eso.
Y una mirada distinta.
Claro. Sí. Y te hago la última pregunta. Yo te preguntaba recién sobre el tema de ser solución y de ser problema. También noto yo todo lo que tiene que ver con las publicidades o propagandas vinculadas a las elecciones, que en general o se hace referencia a lo mal que hacen, las cosas negativas que hacen los demás, o en general se plantean promesas que muchas veces no se cumplen. En México hay un candidato que se llama Portillo, que es candidato a presidente, que prometió que que prometió que México va a salir campeón del mundo en el 2022 si lo eligen, imagínate, en Qatar.
Hermoso.
Eso tiene una ventaja, que en el 2018 no van a salir campeones porque lo promete para el 2022, ese dato es positivo.
Bueno, mandame el link por WhatsApp, por favor.
Te lo voy a mandar. Para que lo cheques.
Campeón del mundo en Qatar, si es presidente.
Si podés prometernos que va a salir campeón en el 2018, ya que estamos clasificados, pero más allá de esta cuestión que es casi un disparate, quiero saber qué promesa vos te sentís en condiciones de cumplir. Y por eso te digo, podés hablar de lo más pequeño que se te ocurra, cualquier cosa en la que vos te sientas en condiciones. Sí, decime.
Yo voy a ir a laburar, porque nunca cobré por lo que no hice. De modo que mi promesa tiene que ver fundamentalmente con la palabra que de algún modo me define, que es el compromiso, ¿sabes? Entonces, aquella persona que me vote, por lo menos yo voy a honrar ese compromiso, básicamente haciéndole sentir que no está tirando sus impuestos.
Bien, excelente. Bueno, estamos necesitando gente que trabaje, así que es un buen dato el que estás aportando, Matías. Te quiero agradecer muchísimo el tiempo que te tomaste. Sé lo que implica una campaña y la verdad que te agradezco mucho el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros. Y te deseo, bueno, suerte en lo que emprendas y también un buen descanso en algún momento también, que puedas descansar un poco.
Muchísimas gracias, chicos, que tengan una linda tarde.
Después te paso el link de Portillo, para que
lo
veas.
Por favor, mandámelo ya el link de Portillo.
Dale, un abrazo grande. Muchas gracias, Matías.